Nuestro panelista de cabecera, el abogado Francisco Cox. Francisco, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está? Bien, pues bueno, el de abogados de cabecera para dudas de cabecera, porque se ha despertado una gran polémica que requiere de conocimientos básicos para después poder tomar posición, claro, opiniones, porque, claro, suena hoy muy descabellado a 4 años plazo, no sé si, donde se otorgó una libertad a Hugo Bustamante, o una libertad condicional, porque una persona que tenía, o le faltaban muchos años, le faltaban 16 años para que cumpliera una pena por un doble homicidio simple, y que, bueno, a los pocos años de libertad comete otro homicidio, aparentemente no está juzgado, y tampoco se sabe de qué tipo, qué tenor de homicidio, si es que este fuere comprobado. Y se va inmediatamente a la crítica a quienes le dieron esa libertad, y ese grupo de personas que vio su libertad, la de Hugo Bustamante y muchas otras, es la jueza Silvana Donoso. Incluso algunos acusan acusarla constitucionalmente, valga la redundancia, o sea, perdón, amenazan con acusar constitucionalmente porque esto sería una aberración a todas luces. A simple vista, claro que lo aparece, pero nos imaginamos que tiene que tener alguna explicación o intento de explicación desde el punto de vista del derecho, Francisco.
A ver, sí, mira, si tú ves, y aquí está la discusión y que se ha dado últimamente también respecto de la ley de libertad condicional. En ese sentido, se hace una reforma en su momento, en el 2014, si no estoy mal, en la cual se señala y se trata de adecuar la legislación a los estándares internacionales. ¿Y esto por qué es importante? Porque a la luz de los estándares internacionales, tanto la Convención Americana como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, se establece que la pena tiene una función resocializadora. Y esto, en el fondo, lo que se está pensando es que efectivamente la pena permita a las personas reinsertarse en la sociedad y volver a estar en libertad. Ahora, se puede discutir, y creo que es legítimo discutir, si es que personas que cometen delitos de esta especie, ¿cuándo se les da esa libertad condicional? Y por eso se discute si es que es un beneficio o es un derecho. La nueva en aquella época se dijo, bueno, la jurisprudencia y nuestros estándares internacionales nos exigen que sea un derecho. Posteriormente, en 2019, se cambia y se establece como un beneficio, es decir, que tú no necesariamente tienes derecho a salir sino hasta cumplir totalmente tu condena, sino que se va a analizar caso a caso. El problema es que yo creo que en aquella época había, y sigue siendo uno de los problemas, por eso se ha salido también la polémica que no se ha dictado el reglamento de delegados de libertad condicional, es que nuestro sistema penitenciario no es capaz de cumplir una función resocializadora y tiene muy pocos elementos para poder diferenciar entre las personas que efectivamente van a poder cumplir con reinsertarse en la sociedad o quienes pueden seguir cometiendo delitos. Y ese creo que es uno de los grandes problemas, y por lo tanto creo que el foco, más que en la jueza, más que en el caso concreto, debiese estar en cómo dotamos a Gendarmería o incluso a otra institución con la capacidad para procesar adecuadamente la información que se tiene, pero también que podamos segregar entre aquellas personas que sí pueden volver a estar en libertad y aquellas personas que efectivamente son refractarias al derecho penal y por lo tanto van a volver a cometer un delito o hay una muy alta probabilidad de que lo vuelvan a cometer.
Ahora, en el caso, y en ese sentido, ¿qué sucede con te quería preguntar qué sucede, Francisco, con los informes que hace Gendarmería, claro, ¿verdad? Y donde, por lo menos en las personas que salieron en libertad ese año, el mismo año de Bustamante, la gran mayoría venían con informe negativo de Gendarmería, independiente que habían cumplido los otros requisitos, de que llevaban X cantidad de la pena cumplida y que también habían asistido, ¿verdad?, a los talleres o a los otros. Las otras requisitos, valga la redundancia, que se exigen.
El tema es que Gendarmería, en general, esos informes son bastante poco rigurosos, diría yo. O sea, los informes que se hacen son, o por lo menos que se hacían, y esperemos que con la nueva legislación, insisto, ojalá que se les provea de recursos para que efectivamente se pueda hacer un análisis caso a caso y de verdad individualizado, una especie, como por decirlo de una forma analógica, un traje a la medida. Es decir, que sea capaz de describir efectivamente y tomarse el tiempo de ver si es que esta persona es capaz o no es capaz de salir a la sociedad. Entonces, en esa época, y me temo que no ha cambiado mucho, la gran mayoría de los informes de gendarmería son negativos, porque se hace un análisis y es que la persona no confiesa el delito, entonces se estima que casi como que no le está tomando el peso a su delito, y por lo tanto no puede ser reinsertado. Como si es que el solo hecho de la confesión, uno puede efectivamente decir, sabe que yo sí cometí este delito, pero dice bien poco acerca de si esa persona puede o no, o va o no a cometer nuevos delitos puestos en ciertas circunstancias. Entonces, bueno,
y eso es lo que yo...
¿Perdón?
Dale, perdón. Yo te interrumpí.
No, que lo que se requiere es efectivamente dotar de recursos y diferenciar a los funcionarios y funcionarias que puedan realizar esa función. Psicólogos, asistentes sociales, pero con especialidad y con trabajo muy determinado en el tema de reinserción de personas que han cometido delitos.
Ahora, porque eso es lo que uno puede suponer, dada la uniformidad, valga la cacofonía, de informes negativos, es que finalmente quienes estaban a cargo de otorgar las libertades en la época que era un derecho, se sentían compelidos a omitir algo que les parecía casi un copiar y pegar, digamos, y por lo tanto tomaban la decisión con mucho menos antecedente y de otra manera. Por lo tanto, debía pretender hacerlo responsable, el camino es bastante largo, ¿no?
Exacto, o sea, a mí me parece realmente ser responsable a el Comité de Libertad Condicional de lo que ocurre después, a futuro, me parece que efectivamente no tiene mucho sentido. Insisto, o sea, lo que hay que hacer es un análisis caso a caso, y en ese sentido efectivamente hay que poner una voz de alerta sobre la burocratización de estas solicitudes, tanto por gendarmería como por eventualmente por el Poder Judicial. Es decir, cualquier abogado litigante sabe que en determinadas épocas la sala de la Corte Suprema se plaga de amparos porque vienen rechazadas las libertades condicionales por las Cortes de Apelaciones, y por lo tanto se recurre de amparo a la Corte Suprema, y por lo tanto uno se demora mucho en ver sus causas. Esto es porque todo esto se está burocratizando, en lugar de enfocarse en el caso a caso y con el conocimiento experto de funcionarios y funcionarias que se dediquen exclusivamente a eso. Y por eso es tan importante dotar de una institucionalidad adecuada. Se ha hablado de la importancia de los jueces de ejecución. Eso sin duda que es un elemento fundamental, pero yo creo que más importante aún es el tema carcelario. ¿Cómo segregas? ¿Cómo diferencias? ¿Cómo generas cárceles donde hay división entre máxima seguridad, mínima? Eso existe en términos generales, pero creo que hay que profesionalizarlo aún más, y sobre todo en el tema de reinserción. La reinserción es donde creo que estamos fallando como institucionalidad de manera bastante significativa, porque justamente lo que, si ustedes han visto alguna vez los talleres a los cuales son sometidos los presos, uno...
¿Qué verbo que usaste, Francisco? ¿A los cuales son sometidos los presos?
Sin duda, no, pero por eso te digo, o sea, todo el sistema carcelario refleja en alguna parte eso. Uno muchas veces ha dicho, ¿no es cierto?, que el nivel de civilización que un país tiene es cómo trata a sus presos. Si uno ve los ejemplos de Holanda, donde están cerrando cárceles, donde uno ve el sistema penitenciario y ve el nuestro, sin duda que en esa línea entre civilidad e incivilidad estamos bastante más cerca de la incivilidad.
Ahora, ¿y cómo nos planteamos frente a esta lógica? Porque tenemos una institucionalidad que en ese sentido no está funcionando, pero también tenemos esta lógica de que los jueces aplican penas que saben que no se van a cumplir en su integridad porque a la mitad de la pena se va a salir. ¿No tendríamos que mirar tal vez el catálogo de penas, tratar de entender un poco que los aumentos de penas que hemos impuesto en el último tiempo también conducen a este tipo de irrealidades, entre comillas? No sé si me explico bien.
Sí, o sea, yo creo que efectivamente la inflación penal genera justamente que los jueces y juezas muchas veces busquen una forma de disminuir la pena, o incluso están dispuestas a poner estas penas porque eventualmente saben que la persona va a cumplir una menor pena. Ahora, yo creo que ahí también hay un problema. Si democráticamente no hemos dado determinadas penas, el Poder Judicial debiese respetar esas penas.
Y debiese ahí hay un punto, claro.
Establecer un sistema en los cuales efectivamente solo aquello, o sea, muchas veces uno escucha el argumento, y yo estoy de acuerdo con ese argumento, que debemos reservar la cárcel para aquellos delitos más graves. Cuando estamos frente a delitos graves, y muy graves, hay veces que la cárcel es la única respuesta. Y eso, entonces, una vez que la persona ya está en la cárcel, ver si es que se puede reinsertar. Si la persona no se puede reinsertar, la sociedad tiene derecho a excluir a esa persona y ponerla en la cárcel. Esto puede ser muy fuerte y todo, pero efectivamente el sistema penal cumple una función. Y la pena también tiene, es una herramienta para que la sociedad se proteja de personas que se quieren o se ponen fuera del derecho con delitos muy graves. Reservarlo para los delitos más graves, yo estoy de acuerdo con eso, pero que entonces también esa pena sea la que se aplique. De ahí al salto de que entonces vamos a acusar constitucionalmente a las personas porque otorgar una libertad condicional a mí me parece que es un despropósito absoluto. Aquí no hay notable abandono de deberes de nadie que haya participado en esa comisión.
Con la lógica que tú planteabas recién, donde se reserva la cárcel como última medida para aquellos más refractarios al derecho penal y aquellos que, un poco decirlo, no tienen vuelta, que reinciden y que son muy violentos, en esos países, buscando el derecho comparado, ¿las libertades son excepcionales, pocas o inexistentes o no? Porque con esa lógica no debiera existir entonces, o casi nunca, una libertad condicional. ¿Se explica en un lugar donde tenemos muchos presos y donde todos exigen más penas?
No, porque también, o sea, a ver, hay obviamente hay sistemas en los cuales una cadena perpetua es una cadena perpetua. O cuando ya efectivamente se han cumplido, no sé, 75 años y se estima que esa persona muy difícilmente va a volver a cometer un delito. Pero hay otros sistemas que intentan, incluso respecto a estas otras personas, reinsertarlas en la sociedad. Pero por eso digo que es un acompañamiento individual, no de manada o de estadística, sino que individual. Se tiene que conocer, o sea, se tiene que elaborar un programa específico, y esa es la importancia de los delegados de libertad condicional, porque se elabora un programa para esa persona, y perdón, para las personas que, o sea, que la media tiene que elaborar programas específicos y con atención a las condiciones de ese individuo o individuo. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, no hay recursos, nadie quiere invertir en las cárceles, nadie quiere invertir en gendarmería porque probablemente no trae votos. Pero como sociedad, el costo que se paga por no invertir en esos sectores es altísimo, como lo que está ocurriendo ahora. O sea, efectivamente, que una persona haya salido y vuelva a cometer un delito es una gravedad, pero abismal.
El tema es que sabes que, claro, es que además sabemos que no es cualquier delito, entonces solo me quedé pensando en que si los jueces que toman estas determinaciones, la jueza que encabezaba la comisión en esta oportunidad, sabe que no cuenta con la mejor información posible, sabe que las cárceles son malas, sabe que las posibilidades de rehabilitación en una cárcel son cero, y viene además con el informe negativo, incluso con todos esos elementos sobre la mesa, quizás debiera jugar sobre el lado, irse a la segura, digamos, decir, ¿sabe qué? No me voy a arriesgar a que esta persona que cometió un delito tan grave salga libre. Cuando tú tienes información incompleta y mala información, quizás tienes que ser más conservador en las decisiones que tomas.
Pero es que, por eso te digo, o sea, y justamente por eso es que en determinados periodos, que es cuando funcionan el Tribunal de Conducta y después la Comisión, y es cuando se llena la Corte Suprema de amparo. Mm. Porque hay muchas cortes de apelaciones que efectivamente han adoptado la actitud de decir, ¿sabe qué? ¿Yo para qué me voy a arriesgar? Si no tengo información suficiente, yo la niego nomás. Y por último, que la persona se recurra a amparo y vaya a la Corte Suprema. Eso ocurre mucho. Entonces, ese es justamente el problema.
Francisco Cox, abogado, muchísimas gracias por esta conversación esta mañana en Duna.
Gracias, Francisco.
Muchas gracias a usted.
Chao, gracias.